Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta concluirá la serie Pasión por el Evangelio. Actualmente nos encontramos admirando el profundo amor de Jesús hacia los enfermos y los perdidos, al mismo tiempo que está siendo atacado y criticado por aquellos fanáticos religiosos del momento. ¿Y usted qué idea tiene acerca del evangelismo? ¿Qué cree que es más importante, estar en lo correcto o demostrar compasión? Si no está seguro de la respuesta, abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 9 y acompáñenos a retomar el estudio titulado Si no hay compasión, no hay cosecha.
Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 9. Veamos el versículo 37. Dice que se dio vuelta y miró a los 12 discípulos y les dijo, la mies es mucha. Observe eso muy bien. Él no dijo que había muchas cosechas, ¿no? Él ni siquiera se refirió a las necesidades. Fue algo muy inusual. Él vio todos estos rostros preocupados y dijo, vean la mies. No tienen que echarle agua. No tienen que podarla. Ni siquiera tienen que fertilizarla. Ustedes no son responsables por hacer que el sol salga de día. La cosecha está lista. Está madura. Está lista para caer en las cestas. Vean la cosecha. No hay suficientes obreros. Los obreros son pocos. Pero Jesús dice algo que los deja sorprendidos. Nosotros esperaríamos que Él dijera, vayan y trabajen. No, Él les dice otra cosa. Repentinamente les dice, oren, oren. Y no simplemente oren por las personas en necesidad. Oren para que ustedes se multipliquen, para que lleguen a ser decenas, docenas, cientos, miles y cientos de miles de obreros que cosechen el fruto, porque la cosecha es mucha. Desafortunadamente, el pasaje se divide en un nuevo capítulo. Usted podría tener la idea de que el sermón ha concluido, pero apenas acaba de comenzar. Yo no escuché a nadie decir amén, así que voy a continuar con lo que sigue en el siguiente capítulo. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio la autoridad de Él. Él les dio su poder. Él los envió a cumplir una tarea. Y de repente, Mateo da los nombres de los discípulos. Deseo preguntarle algo. ¿Parece este un momento extraño para hacer un pase de lista? Es decir, tenemos una multitud, tenemos necesidades, tenemos cosechas, tenemos desafíos, tenemos oración, tenemos los componentes para el trabajo. Y Él dice, Simón, presente. Andrés, presente. Santiago, presente. Juan, presente. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué lo hizo así? Cuando usted lee su Biblia, necesita hacerse este tipo de preguntas. ¿Por qué Jesús repentinamente pasa lista a las personas que estaban con Él? Muy bien. Yo creo simplemente que Él quiere recordarnos cuán ordinarios eran los obreros. La tendencia nuestra es pensar que Él necesitaba ir a los monasterios, a los seminarios, a las sinagogas, ir y buscar graduados del Instituto Bíblico para que se involucraran. Pero no hizo eso. Él simplemente tomó personas ordinarias, gente laica, personas con un conocimiento básico de la vida, como usted y como yo. Y ellos, esas personas son las que Cristo usa. El autor Robert Coleman ha escrito un libro maravilloso del cual usted quizá haya escuchado, si le digo el título. Es El Plan Maestro de la Evangelización. Me encanta lo que él dice acerca de los discípulos. Escuche con atención. Ellos, refiriéndose a los discípulos, no tenían diplomas académicos en las artes y la filosofía de su tiempo. Como su maestro, la educación formal de ellos probablemente consistía solo en las escuelas de la sinagoga. La mayoría de ellos crecieron en las partes pobres del país, alrededor de Galilea. Aparentemente el único de los 12 que vino de la región más refinada de Judea fue Judas Iscariote. ¿Se imagina usted? Luego añade el autor. Por todos los estándares de cultura sofisticada de hoy día y de aquel entonces, ellos serían considerados como un grupo de personas harapientas. Wow, tremendo, ¿no es cierto? Me encanta cómo lo dice. ¿Y sabe por qué me gusta eso? Porque yo me siento en casa con un grupo de personas así, harapientas. Yo no me siento en casa con eruditos y teólogos. No, usted tampoco se sentiría en casa con ellos. Yo los aprecio y los veo como nuestros mentores, pero yo necesito personas comunes y corrientes para sentirme a gusto. Y es por eso que él nos da una lista como esta. Mateo, Juan, Andrés. Y hablando de Andrés, cada vez que usted ve a Andrés, él está trayendo a alguien nuevo a Jesús. Él habla con el niño y lo anima a compartir el pan y sus pescados. Y yo no creo que Andrés fuera un gran intelectual. Simplemente era un hombre básico, normal. Pero cada vez que él estaba con alguien, es maravilloso. Él dice, oye, tú no conoces a Jesús, ¿verdad? Yo te voy a llevar para que conozcas a Jesús. Y él los traía hasta Jesús. Andrés hacía eso todo el tiempo. Y él era uno de ese grupo ordinario. Jesús le dijo a Andrés, a Santiago, Juan y Pedro, oren. Si no hay oración, no hay cosecha. Y luego tenemos lo que dice el versículo 5. A estos 12 envió Jesús. Él hacía eso cada vez. Tan pronto que usted se preocupaba seriamente por alguien que estaba en la condición de perdido, por la necesidad de obreros en la evangelización, usted está siendo enviado. El pastor Swindoll cuenta la siguiente historia. Cuando yo era niño, mi padre me mostró cómo trabajar. Él me mostró cómo limpiar carros. Dice, tú tomas el balde, le pones jabón y lo mezclas con agua y sostienes la manguera de esta manera. Y tomas la esponja, te subes en la escalera pequeña y lavas el carro de esta manera. Luego tomas la manguera y asegúrate de limpiar todo el jabón. Después tomas una toalla y secas el carro. Él hablaba y luego se alejaba, hasta que finalmente yo estaba solo lavando el auto. Y yo lo hacía de esa manera cada semana. Otro día él me dijo, ¿te gustaría saber cómo se puede cortar el césped? Sí me gusta, dije yo. Bueno, déjame mostrarte cómo funciona. Entonces le mostró. Mira, empujas esta cortadora de esta manera. Y de esta forma corta las orillas. Y todo el tiempo que él estaba hablando, después se alejaba. Y en poco tiempo yo estaba solo cortando el pasto cada semana. ¿Te gusta cómo huele la basura? Me dice. Cada día quiero que tomes la basura y quiero que la pongas en el basurero. Y debes taparla para que no vengan las moscas y se queden allí. Y en poco tiempo yo estaba solo lavando los carros, cortando el pasto y botando la basura. No se requería mucho para que yo me interesara en esas cosas cuando era niño. Yo hacía eso regularmente porque mi papá me había enviado a hacerlas. Es interesante que Jesús tenía esta forma de poner juntos todos los ingredientes y luego retroceder y decir, ustedes tienen el poder que necesitan, así es que háganlo. Nunca los dejaré. Estoy aquí. Usted debe hacerlo. Me gusta el método de Jesús. Él primero dice, miren cómo yo lo hago. Luego ustedes lo hacen y yo los veo. Finalmente ustedes lo hacen porque yo me tengo que ir. Qué interesante, ¿no es cierto? Pongámonos a nosotros mismos en esta escena. ¿Le parece bien? No estamos tratando de hacer un estudio bíblico sobre Mateo 9 y 10. No, estamos tratando de ver los principios de la evangelización que aparecen en estos pasajes. Y yo encuentro 4 principios. ¿Cuáles son los ingredientes claves para la evangelización? ¿Cuáles son las cosas esenciales para el evangelismo? Número 1, debemos ver claramente. La gente que no ve claramente no es efectiva en la evangelización. Jesús vio las multitudes. Es fácil ser introspectivo en nuestro propio mundo y no nos damos cuenta de que hay un vecino o un compañero de trabajo o una persona en la tienda a la que vemos casi cada semana. Debemos ver claramente. Segundo principio, debemos sentir profundamente. Y yo creo que eso es parte de todo esto. Jesús lo hizo así. Fue cuando él tuvo esos sentimientos profundos, cuando tuvo compasión, que él le habló a sus discípulos y les dijo lo siguiente, debemos ir a ellos. Nosotros debemos tener esos sentimientos también, esa profundidad de sentimientos que tuvo Jesús. ¿Sabes lo que me ayuda a mí? El tratar de sentir cómo sería el confiar en las drogas, el sentir cómo sería necesitar alcohol para poder llegar al fin del día. tan pronto como me despierto en la mañana. El sentir cómo el cónyuge me abandona y que me digan sin lugar a dudas que no quieren saber nada de mí. El sentir que mi autoimagen cae por el suelo. El sentir mi desconcierto de crecer. El sentir el vacío de mi mundo y verlo pasar delante de mí tan rápido que ni siquiera puedo identificar los rostros. Yo necesito sentir lo que otros sienten, sobre todo aquellos que están perdidos sin Cristo. Permítame leer una porción de un libro en el cual la autora expresa los sentimientos de un niño de 5 años. Una señora llevaba a su hijo de 5 años de compras en una tienda por departamentos. Era durante la temporada de Navidad, así que ella pensó que él se divertiría mucho al ver las decoraciones y ver los juguetes y ver a Santa Claus. Lo llevaba de la mano y ella caminaba tan a prisa, mucho más a prisa que lo hacían las pequeñas piernas de este niño. Él comenzó a llorar y se agarró del abrigo de su madre. Ella molesta le regaña diciéndole, ¿cuál es el problema? Te traje conmigo para que disfrutara del espíritu de la Navidad. Santa Claus no le trae juguetes a los niños llorones. Pero él continuó quejándose mientras ella trataba de encontrar las mejores gangas en esa fecha del 23 de diciembre. Nunca jamás te voy a traer de compras otra vez conmigo, si no dejas de llorar. ¿No le suena familiar esto? Quizá estás así porque tus zapatos se han desamarrado y por eso te estás cayendo pisándose las correas. Así que ella se arrodilló para amarrar sus zapatos. Y al arrodillarse, ella, estando junto a su hijo, por primera vez miró alrededor de ella y vio la tienda de departamentos a través de los ojos de su hijo de 5 años. Desde esa posición no se podían ver los adornos, ni los regalos en las mesas decoradas o los juguetes animados. Todo lo que se podía ver era un laberinto de pasillos llenos de piernas gigantes y grandes sentaderas. Esos gigantes extraños, con pies tan grandes como patinetas, estaban empujando y pisoteando, apresurándose y aplastando. En vez de ser algo divertido, la escena era algo aterradora. Entonces ella decidió llevar a su hijo a la casa y se prometió a sí misma nunca imponer sobre él la versión que ella tiene de algo divertido. Saliendo de la tienda, la madre notó a Santa Claus sentado en una caseta decorada como el Polo Norte. Ella sabía que el dejar que su pequeño hijo conociera a Santa Claus en persona ayudaría muchísimo a que él recordara la Navidad como algo placentero en lugar del desastre de ir de lugar en lugar entre tanta gente. Cariño, le dice la mamá al niño, ponte en la fila de los otros niños y luego siéntate en las piernas de Santa Claus. Dile que deseas algo para Navidad y dile qué regalo deseas y sonríe mientras él habla contigo. Aunque había un Santa Claus de pie afuera de la tienda con una campana y aunque había visto a otro Santa Claus en el centro de compras anterior, el pequeño estaba siendo animado a disfrutar de una conversación personal con el verdadero Santa Claus, según él. Cuando el hombre extraño, con una barba y anteojos y un traje rojo lleno de almohadas, levantó al pequeño y lo puso en sus piernas, él se rió con una voz alta y le hizo cosquillas al niño en los costados. ¿Qué quieres que te traiga para Navidad, hijo? Le preguntó Santa Claus jovialmente. Yo quiero bajarme, fue la respuesta del niño. Entonces la autora del libro comienza a recitar una oración en india. Oh gran espíritu, dame la sabiduría para andar 2 millas en los mocasines de alguien antes de comenzar a juzgarlo. Eso es lo que significa sentir compasión con alguien. Poder sentir lo que esa persona siente. Poder ver desde esa perspectiva cómo se ven las cosas. ¿Cómo puedo sentirme emocionado por la necesidad que tiene una persona que no tiene a Cristo? Yo vivo en su mundo. Yo debo imaginarme su perspectiva. Tratar de imaginar lo que es crear una familia solo o recibir la ayuda del gobierno. Tratar de imaginarme lo que sería estar en un mundo que parece tener vida propia y yo no la tengo. Tratar de sentir como si alguien me diera un violín para tocar, pero mis manos están prisioneras en unos guantes de boxeo. Me pongo a mí mismo mentalmente en los mocasines de mi amigo perdido y digo, oh Dios, qué situación tan desesperante. Sin el buen pastor no hay solución posible. Debemos ver claramente. Debemos sentir profundamente. debemos orar específicamente. Tome su lápiz y escriba en el margen de su Biblia lo siguiente. O tal vez quizá quiera tomar un pedazo de papel. Los nombres de tres personas que usted conoce, escríbalos allí. Esas personas que no tienen a Cristo. Tres personas. Quisiera que hiciera eso en este momento. Si usted ya está viendo claramente, si está sintiendo profundamente, usted debe tener por lo menos tres personas en mente. Tal vez más, pero vamos a limitarlo solo a tres personas. Si usted desea simplemente poner las iniciales de sus nombres, está bien. O tal vez simplemente ponga el primer nombre. Escríbalos. Tres personas que usted conoce. Usted sabe que ellas están perdidas. No tienen a Cristo en su corazón. Necesitan ser rescatadas porque están pereciendo. Esas personas deben ser halladas porque están perdidas. Esas personas necesitan alimento para sus almas porque están sin alimento espiritual. Escriba sus nombres. ¿Está bien? Número 4. Aparte de todo esto, debemos ir voluntariamente. Aquellos que oraron en el versículo 38 del capítulo 9 fueron enviados en el versículo 5 del capítulo 10. Hay un antiguo canto que dice: Señor, pon un alma en mi corazón y ama a esa alma a través de mí y permite que yo humildemente haga mi parte para ganar a esa alma para ti. Puede que eso no suene como un plan demasiado efectivo de evangelización. Es decir, no en un tiempo en el que gozamos de tan avanzada tecnología y sistemas computarizados donde las cosas son tratadas internacionalmente en segundos, como los medios que utilizamos del correo electrónico, Facebook, MySpace y todas esas cosas que usamos para interrelacionarnos con los demás. En un mundo de telescopios y de microscopios, en un mundo de los diplomas académicos de alto nivel, en un mundo como este, esto puede sonar como algo muy simple. El hecho de regresar a lo básico y ver con claridad, sentir profundamente, orar específicamente y estar dispuestos a ir la distancia que sea necesaria para alcanzar a los que no tienen a Cristo. Pero la verdad, ese es el plan de evangelización de Dios. Ese es el método que lo utiliza. Que vea, que sienta, que ore y que vaya. Él pone un alma en mi corazón. Y yo tengo escritas tres personas, los nombres de tres personas en un papel. Estoy pensando en ellas y quiero ver lo que ellos ven. Quiero sentir lo que ellos sienten. Quiero orar por esas personas y quiero ir a alcanzarles. De estas personas que yo le estoy platicando, hay dos personas que saben que yo soy pastor, pero hay otra persona que ni siquiera sabe eso. Pero tengo una ventaja con aquel que no sabe que soy pastor, porque aquellos que lo saben esperan que yo les hable de Dios. Pero aquel que no sabe que soy pastor tiene esa ventaja sobre mí, y yo debo orar por ellos. Yo voy a pedirle que usted haga lo mismo por las próximas 2 semanas. Cada día, por lo menos una vez al día, ore por esas tres personas que vienen a su mente, por esas tres personas que usted ha anotado en su Biblia o en un papel. Ore por ellas. Y quién sabe si Dios abra la puerta para que usted diga, ¿por qué no vienes conmigo a la iglesia este domingo? Y usted puede confiar en que Dios obrará y hará algo especial. Usted solamente diga, ven, ven conmigo.
Hemos llegado a la conclusión de esta serie Pasión por el Evangelio y también de este mensaje: Si no hay compasión, no hay cosecha. Está usted en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Permítanos unos minutos más, pues el pastor Carlos desea compartir unas últimas palabras para cerrar el estudio de hoy. La Biblia no es un libro cualquiera. Quienes han experimentado la palabra de Dios pueden testificar que su impacto es innegable. Y este mes el Ministerio Visión para Vivir le quiere demostrar por qué creemos esto. La Biblia contiene una sorprendente cantidad de profecías cumplidas y estas han hecho una gran diferencia en nuestro mundo. Así que adquiera este nuevo librito tamaño pasaporte titulado Nuestra Asombrosa Biblia, en agradecimiento por su apoyo económico al ministerio, y aprenda por qué este libro cumple los requisitos como nuestra autoridad final. háganos llegar su ayuda económica a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O comuníquese con el ministerio llamando al 469-535-8433 para aprender cómo realizar su donación y así recibir nuestra asombrosa Biblia. Visite nuestra página web visionparavivir.org para donar y adquirir el recurso del mes en formato digital. Y ahora, para cerrar el estudio de hoy, el pastor Carlos comparte lo siguiente.
Quisiera pedirle que inclinara su rostro un momento. Quiero que piense en las personas que usted escribió al margen de su Biblia o en un papel. Quisiera que orara por esas personas en este instante. Recuerde las palabras del canto, Señor, pon un alma en mi corazón y ama esa alma a través de mí y permite que yo humildemente haga mi parte para ganar esa alma para ti. ¿Promete usted orar cada día por esas personas? ¿Lo promete hacer? Gracias. Confío en que lo hará. Delante de Dios, dígale que promete hacerlo, que va a orar por esas personas en estas 2 semanas. Por otro lado, es posible que usted que me está escuchando en este momento, su nombre esté en la lista de otra persona. Es posible que esa persona le conoce a usted muy bien y haya escrito el nombre suyo al margen de su Biblia. Y ha estado orando por usted y tiene planes para hablar con usted. Y el día no estará completo hasta que esos planes se puedan realizar. Porque sabe que usted tiene necesidad de Cristo, como ya la tengo cada día. Si usted necesita de saber cómo entregar su vida a Cristo, cómo crecer espiritualmente, necesita que se le explique lo que significa el Evangelio, de que Cristo murió y resucitó al tercer día, tal como lo dicen las Escrituras, de que Él pagó por sus pecados y los míos, de que Él murió en esa cruz por amor a usted y a mí. Si usted quiere entender un poco más esto, con mucho gusto queremos ayudarle. Queremos decirle que aunque haya malas noticias en la Biblia para usted y para mí, de que somos pecadores y que merecemos la muerte, hay buenas noticias en Cristo Jesús, porque Él pagó por nuestras culpas. Y por Él, en lugar de muerte, recibiremos vida, si confiamos en Él como el Salvador de nuestras vidas. Pero queremos ayudarle. Escríbanos. Va a escuchar más adelante la dirección de cómo comunicarse con nosotros. Pónganse en contacto y con mucho gusto trataremos de mandarle información que le ayude en su crecimiento espiritual. Pero no queremos obligarle. Queremos que usted haga su parte también. Que lo haga en su propia voluntad. Estaremos aquí esperándole hasta que sea necesario. Yo quisiera que orara junto conmigo, usted que no conoce a Cristo, y entregara su corazón al Señor, diciéndole estas palabras. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Me arrepiento. Te pido perdón por mis pecados y te suplico, Señor, que vengas a mi vida. Ayúdame a ser obediente, a seguirte todos los días de mi vida, a empezar de nuevo. Quita el peso de la culpa que siento en mi corazón por lo que he hecho malo, y hazme una nueva persona. Gracias por todo lo que hiciste en la cruz, Señor Jesús. Amén. Gracias por orar. Si usted ha hecho esta oración de fe, escríbanos, por favor. Queremos saber lo que esto ha significado en su vida, y queremos seguir orando por usted. Ahora permíteme hablar con Dios y terminar con este mensaje y pidiéndole a Dios de una manera muy particular que las palabras que he escuchado encuentren eco en su corazón. Padre Santo, gracias, Señor, gracias por poner los nombres de estas 3 almas en nuestros corazones. Te pedimos que este sea el tiempo para que estas personas escuchen que hay un Salvador, alguien que murió por ellos, alguien que les amó tanto que fue capaz de derramar hasta la última gota de su sangre para recibir el perdón. Te pedimos que lo hagan hoy. Gracias, Señor, porque muchos de los que me escucharon también ya son creyentes de tiempo, pero aún no se han animado a compartir de esas buenas nuevas, de las buenas noticias de la salvación con las demás personas que no conocen de Cristo. Lo harán por temor, porque no tienen un método. Permite, Señor, que como resultado lo que escucharon en este mensaje, sepan que el mejor método es el método que utilicen. Guíale, Señor, a que ellos puedan ver, acercarse a las personas en necesidad y poder sentir lo que ellos están pasando. A orar por esas personas, Señor. Pero sobre todo, acercarse e invitarlos, llevarlos a la iglesia, pero sobre todo llevarlos a la Biblia, llevarlos a conocerse contigo, Señor. Señor, te pedimos para que pongas en nosotros un deseo fuerte, sincero, de no quedarnos callados en un día y que no transcurra el día hasta que no compartamos lo que ha significado tanto en nuestras vidas. Que el peso, Señor, de la responsabilidad sea tal que no nos deje dormir en la noche si nos dimos cuenta de que ese día no compartimos de estas buenas noticias al menos con una persona. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tomar esto en serio. A que si creemos en ti, también te creamos a ti. De que tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta tu regreso y después de ahí la eternidad. Padre, perdona, Señor. Perdona por la gran omisión en lugar de cumplir la gran comisión. Perdona, Señor, por no realizar el trabajo que tú encomendaste a través de tus apóstoles y discípulos a todos nosotros, de hacer discípulos a todas las naciones. Enséñanos, Señor, ayúdanos, motívanos, aliéntanos, perdónanos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.
A nombre del pastor Carlos A. Zazueta, le animo a que nos sintonice mañana para iniciar con un nuevo estudio de la Palabra de Dios. Le esperamos.
Este mensaje, Si no hay compasión, no hay cosecha, es copyright 2010 y su grabación es copyright 2023 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.